Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este viernes, que estamos a 22 de marzo, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días a todos los que conectan con nosotros a través de cualquier rinconcito de este planeta. ¿Cómo estás?
Muy bien, desde este rinconcito, justo frente a ti, bien cerquita. Pero sí, buenos días, Rey. Y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Estés donde estés y nos escuches desde donde nos escuches, a veces diferido. Así que buenas tardes, buenas noches, en el fin de semana también. Esperamos que hayas tenido una buena semana, que este sea un cierre, un viernes, para cerrar algo bueno, algo productivo, algo de lo que te sientas orgulloso en esta semana. Y vamos a compartirte rapidito por eso, la actitud Camino al Sol del día de hoy. Porque hoy es viernes, todavía hoy hay mucho por hacer.
Los fines de semana se prestan para muchas cosas, pero principalmente para descansar. Entonces, hoy te queremos invitar a que aprendas a descansar, no a renunciar.
Sí, porque a veces esa mirada más descansada y tranquila te permite ver otra arista, otra perspectiva de eso que tú estás intentando, pero que no te sale. Descansa, no renuncies, pero descansa y date la oportunidad de una mirada fresca días después,
una perspectiva fresca. Hay momentos en los que estás descansado.
Sí.
Y tú dices, ya no puedo más con esto, óyeme, tranquilo. Tú lo sueltas, lo pones ahí en esa esquinita y luego le das una mirada en dos o tres días, hasta semanas. A veces hay cosas que hay que dejarla por meses ahí.
Sí, sí, sí.
Y vuelves a ella.
Y a otra cosa. Sí. Y luego vuelvo, que vamos otra vez con esto. Sí. Y oh, sorpresa, muchas veces era cansancio. Y a veces... ahí te sale la luz. Ajá. Caramba, ¿por qué no miré
eso? ¿Sabes que eso me recuerda a una anécdota, un cuento, una historia, una fábula? Póngale usted el nombre que quiera. De una persona que llega a donde Dios y le dice, óyeme, pero esta cruz que tú me pusiste en esta vida como que se te pasó la mano. Ajá. Y le dice Dios a la persona, perfecto, no hay problema, te puedo ayudar con eso también. ¿Trajiste tu cruz? Claro, no la puedo soltar. Bueno, pues ponla en una esquina aquí y abre esa puerta y... ahí hay distintas cruces, coge la que a ti más te guste. Entonces la persona entra, dice, ¿en serio? ¿Yo puedo coger la que quiera? Sí, 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 a confianza. Entonces la persona entra, abre la puerta y ve una habitación llena de cruces, espectaculares. Él ve la de él, dice, pero ¿por qué Dios me dio esta así como tan, tan feíta, tan rarita? Entonces él dice, déjame dejar la mía aquí. Y comenzó a buscar, a cargar distintas cruces, a tomarle el peso, a probárselas, y comenzó y vio una de diamantes linda, oye, pues esta está bonita, pero está como que muy pesada, y comenzó a ver distintas cruces. Al cabo de un rato, él encuentra una que le cae bien, dice, óyeme, esta sí es la mía, esta sí está chévere, me gusta cómo se ve, me gusta cómo se siente. Puedo con ella. Y dice, Dios, muchísimas gracias. Ya encontré la que necesito. De verdad que te agradezco mucho. Y entonces Dios le dice, a ver, ¿cuál fue la que elegiste? Dice él, esta. Dice él, perfecto. Me alegra mucho que te devuelvas con la misma cruz que trajiste.
Buscó y realmente esa fue la que le acomodó, la suya, porque esa es su cruz, esa es la que le toca.
La que nos toca es la que nos toca.
Sí, me imagino que vio una moderna, muy grandota, muy tallada, una de diamante que dijiste. Sí, pero tienen otros pesos y nadie, por eso es que nadie sabe la cruz que está cargando cada quien.
Exactamente, entonces...
Qué buena historia.
A veces lo que necesitas es solamente ponerla a un ladito ahí. Descansarla.
Esta sí me cuadra, pero esa fue la que tú trajiste. Mira, muchacho.
Entonces, en este fin de semana, aprende a descansar, no a renunciar. Lo que te toca, te toca.
Te toca. Y se hace con amor. Bueno, mira, hoy es Día Mundial del Agua. otro elemento al que le debemos mucho amor. Tenemos que cuidarlo mucho, muchísimo, porque al final, sin agua no hay vida. No importa si hay diamantes o lo que sea. Si no hay agua, no hay vida. Entonces, hablemos un poquito de este Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, cada año, proclamado por la Asamblea General de la ONU en una resolución AR-47193 del 1993. Y su objetivo principal en ese momento era generar conciencia acerca de la importancia de cuidar los recursos de agua en el planeta, un elemento vital para la vida de todas las especies de la Tierra. Y con la celebración de esta efeméride, se pretende dar a conocer la crisis mundial del agua y la problemática que afrontan millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable, así como las medidas urgentes que se deben tomar al respecto. Hay varios documentales que hablan sobre el tema del agua, búsquelos, porque a veces uno, como abre la llave y sale agua, uno no está pendiente de lo que está pasando en el mundo. Pero hay ciudades como Nuevo México, como Colorado, que están teniendo serias situaciones de agua. Chile, por ejemplo, pensando en relocalizar sus ciudades para poder buscar agua. ¿Tú te imaginas un movimiento tan radical como relocalizar una ciudad? Y eso por poner así ejemplos que ya se han documentado en el mundo, de temas muy reales sobre el agua.
Así es, y es una realidad. Aquí tenemos fundaciones como Sur Futuro,
sí,
que cada año incentiva la siembra de agua, como ellos le llaman, precisamente para motivar que en las distintas comunidades pues la gente pues preserve los recursos hídricos que tiene y al mismo tiempo, junto con preservarlos, pues buscarle la forma para hacerlo crecer, porque realmente el agua, ese bien preciado, es vital. Una comunidad sin agua, mire, usted puede estar sin luz, no hay problema, pero sin agua es imposible. De hecho, ahí en geopolítica hay algo que se llama la geografía perfecta, que fue lo que los primeros habitantes de este planeta, bueno, pues iban identificando cuál es el lugar que tiene las condiciones geográficas para subsistir y cuál era el elemento vital, acceso al agua, punto. Porque a partir de ahí es que está la vida. Se claro. puede sembrar, pueden ocurrir los distintos elementos de la vida. Es a partir del agua. Entonces, en este Día Mundial del Agua, es para que nosotros observemos y tengamos presente este tema. Agua para la paz, que es el lema para este 2024.
Qué hermoso. Por nuestro bien y el bien del planeta, los países tenemos que cooperar para proteger y conservar el tesoro más preciado de la Tierra, el agua. Eventualmente cada país cuidando su agua, pero eventualmente, Rey, vamos a tener como unidad, como planeta, que cuidar los grandes almacenamientos, los grandes puntos donde hay agua, independientemente del país donde queden.
Tú sabes que ahora mismo existe mucha preocupación en todo lo que cierne a los recursos hídricos del planeta,
sí.
ya que en los últimos años se ha venido notando una disminución significativa de los mismos por el uso indebido y el despilfarro debido a los siguientes factores. Por un lado, el crecimiento acelerado de la población en todo el mundo. Esta ha sido una de las principales causas donde se prevé que para el 2050 esta cifra rondará los 10,000 millones en todo el globo. Yo creo que antes del 2050 vamos a llegar a esa cifra. También, por un lado, está el incremento de la explotación de los acuíferos, pero también la contaminación y el cambio climático. Uh-huh. Este fenómeno que ha provocado el desplazamiento masivo de millones de personas que han perdido sus hogares. Y bueno, y las guerras entre las naciones y los pueblos no solamente se limita a conflictos políticos, también a intereses más particulares como el dominio de los recursos naturales, siendo uno de ellos el agua. Bueno, hay que recordar la película Mad Max.
Por ejemplo, claro.
Es una película pensada en un supuesto futuro seco. Y cómo el que tiene precisamente el poder
tiene
es
el agua.
Que controla el agua.
Es el quien controla el agua. Mira qué buen ejemplo. Y algunos datos en relación al agua. Mira, se estima que más de 2,000 millones de personas alrededor del mundo hoy, no tienen acceso directo a fuentes de agua potable. Se calcula que unas 4.500 millones de personas no disponen de un sistema de saneamiento seguro para el consumo de agua, contribuyendo así a la propagación de enfermedades. Desde el año 2010, la Organización de Naciones Unidas reconoce el agua como un derecho humano. Anualmente fallecen 3,5 millones de personas debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua. El 97% del agua se encuentra en los océanos. El 2,5% del agua del planeta es dulce y proviene de agua subterránea. Sin embargo, no toda es apta para el consumo humano, ya que una gran parte se encuentra congelada en los glaciares. Esas son algunas curiosidades. También, tristemente, pues una nota, diariamente mueren unos 700 niños alrededor del mundo debido a diarreas relacionadas con la escasez o la falta de saneamiento del agua. Y eso demuestra la importancia de este tema. El agua de las piscinas se puede reutilizar para la limpieza de pisos, escaleras y zonas comunes. Son sugerencias para el reuso del agua. Y el agua es el principal componente químico del cuerpo humano. También hay que tomarla. Equivale a entre un 50 y un 70% del peso corporal de una persona adulta.
Somos agua.
Bueno.
Mira, y también otra semana que se celebra en estos días, es la Semana del Dinero. La Semana de los Dineros se celebra en estos días creo que desde el 18 de marzo hasta el 24, que es una proclamación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Se celebra desde el 2012. Anualmente se lleva a cabo esta Semana Mundial del Dinero o la Global Money Week, que tiene la finalidad de hacer conciencia a la población acerca del buen uso del dinero mediante habilidades y destrezas para la toma de decisiones financieras acertadas. Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia entre el agua y el dinero? Que el dinero es un constructo de este sistema, el agua no. El agua estaba aquí cuando nosotros llegamos.
¿Y quién puede fabricar el agua?
Exactamente, tenemos la fórmula. Pero ¿cómo tú fabricas agua a partir de la nada? Uh-huh. El dinero no, el dinero usted lo fabrica, son unas papeletas, un colorcito y un número, vamos, se imprime. Pero entonces este recurso, que es el dinero, este constructo, para este de 2024, la Semana Mundial que se celebra del 18 al 24 de marzo, tiene como tema central: protege tu dinero, asegura tu futuro. Y este tema se centra en una gestión segura del dinero. Resalta la importancia de adoptar un enfoque responsable e informado de las finanzas personales. Se destaca la necesidad de ser consciente de los riesgos potenciales en el sector financiero y proteger el dinero que tú te ganas con esfuerzo. Recuerda, esos 2 pesos que tienes en las manos fue a propósito de un tiempo que tú dedicaste a obtenerlo. Por lo tanto, el dinero es tu vida.
Exactamente, es tu tiempo. Bueno, entre los riesgos mencionados, Rey, de los que se están haciendo cada vez más consciente la población, están las estafas financieras y fraudes conocidos como phishing, o las estafas de compra en línea y riesgos relacionados con la privacidad de datos como el robo de identidad. Y se señala que los jóvenes son especialmente propensos a ser víctimas de fraudes y de estafas financieras debido a su limitada alfabetización y experiencia financiera y ese impulso de ir a gastar y no pensarlo. Por eso tienen muchos temas relacionados con fraude. La Semana Mundial del Dinero se creó, como dijiste, en el año 2012 y fue una iniciativa de la Red Internacional de Educación Financiera adscrita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Aquí en República Dominicana, toda esta semana, el Banco Central pues tiene la Semana Económica y Financiera, una actividad que involucra a todas las entidades financieras y otros ministerios y demás, que se involucran precisamente en desde que los pequeñitos tengan un contacto preparado para su edad, obviamente, con materiales y didácticos propios para su edad, pero para que desde pequeñito hasta los chiquititos ya tengan ese acercamiento del dinero. Eso antes no existía. Yo recuerdo que a nosotros nos decían, ¿tú te crees que el dinero nace en la mata, crece en la mata? Porque era una forma de hacernos ver, hey, el dinero no aparece así como así. Ahora hay mucha más educación.
Sí, de hecho, aquí en el programa nosotros tenemos colaboradores que cada vez que nos visitan, ese es su tema. Sara Despradel
y Ramón Liranzo. Y
ambos siempre han estado, y en otros momentos estaba Cristian Burgos.
Así es.
Paulo también nos
hace pinceladas.
Nos ayudó a crear mucha conciencia sobre el uso y manejo del dinero en el día a día. Otra semana que se conmemora en estos días es la Semana de Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. En 1979, la Asamblea General de la ONU decidió que debería organizarse todos los años, a partir del 21 de marzo, una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. ¿Y por qué esto se celebra? Bueno, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y el artículo 2 afirma que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza o de cualquier índole. Así que en estos días también se le pone una observación a ese tema que, bueno, hay tanto de qué hablar sobre el racismo, la discriminación racial. Y es impresionante que en el 2024 todavía este sea un tema. Tenemos muchos colaboradores, muchos temas que compartirte en este Camino al Sol de este viernes 22 de marzo. Gracias por estar con nosotros y te recordamos nuestro número de teléfono, el 849-785-1110, para que nos escribas, nos mandes tus mensajes, las preguntas a los colaboradores. Y recuerda que nos puedes escuchar a través de CaminoAlSol.do. Uh-huh. Y tenemos un canal de YouTube, donde tenemos ahí, vamos subiendo algunas de las entrevistas en video. Colocando en nuestro... Lo buscas como Camino al Sol Radio en YouTube.
Múltiples vías para estar conectados.
Eso.
Mira, vamos a empezar entonces
con ya, música.
¿Con música?
John Mayer. Tiene el privilegio de arrancar Camino al Sol.
A ti te gusta mucho John Mayer.
Es chévere. Sí, su música es bien. Y él es muy buen guitarrista.
Sí, muy bueno.
Sí, además es chévere en escenario. Es como... Es bien. Arrancamos con Gravity. Buenos días, así iniciamos Camino al Sol.
Buenos días.
Los titulares del día en Camino al Sol.
La adversidad es el diamante que talla el carácter. Charles Spurgeon.
7:26 minutos en la mañana de este viernes. Estamos a 22 de marzo. Vamos de inmediato a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Y arrancamos con uno bien caliente. El presidente Abinader dice que seguirán las deportaciones de haitianos y que no aceptará campos de refugiados. El gobierno dominicano continuará con las deportaciones de haitianos y no permitirá un campo de refugiados, a pesar de la petición de la ONU ante la crisis humanitaria que vive el vecino país, aseguró el presidente Luis Abinader durante una entrevista en el programa de la BBC Hard Talk. La semana pasada, la ONU pidió a la República Dominicana y al resto de países detener las deportaciones de haitianos hacia un país que claramente no es seguro, solicitud que fue reiterada por la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, que abogó por una protección de refugiados y no ser devueltos a Haití. No, no lo haremos. Continuaremos haciendo y aplicando nuestras leyes y nuestra constitución. Creo que la ONU es la que tiene que actuar más. Pienso que Estados Unidos ha perdido mucho tiempo, especialmente esa unidad para ayudar a Haití, sentenció el mandatario dominicano al ser cuestionado por el periodista británico Stephen Sakur sobre si el gobierno acatará la petición de la ONU. Abinader reiteró que la República Dominicana ha insistido por 3 años sobre el caos en Haití y que la comunidad internacional y la ONU no pueden pedirle al país que resuelva el problema haitiano. No lo haremos y no podemos hacerlo. Creo que la ONU tiene que trabajar más. Y eso es lo que hemos estado pidiendo a la ONU desde 2021, enfatizó. El presidente también respondió con una rotunda negación a la creación de un campo de refugiados para haitianos en territorio dominicano, alegando muchas razones históricas y de seguridad para no proceder con esta posible solución para la crisis en Haití, que ya ha dejado más de 300.000 haitianos desplazados. Creo que tienen muchas posibilidades en Haití, el territorio haitiano y las islas haitianas. Tienen 2 islas, Gonave y Tortuga, que pueden utilizar para eso, ofreció Abinader como alternativas para establecer el campo de refugiados. No, mi reputación es aplicar la Constitución y la ley, fue la respuesta de Abinader a la pregunta sobre cuánto le importa la opinión internacional al asegurar que hará todo para proteger la República Dominicana, posición que ya ha costado la advertencia sobre racismo emitida por el Departamento de Estados Unidos, entre otros señalamientos. El presidente dominicano indicó al periodista que el país está haciendo lo que otras naciones como Jamaica, como Estados Unidos y como Bahamas, país que en esta semana deportó a más de un centenar de migrantes haitianos interceptados en sus aguas, en medio de la crisis humanitaria y el panorama incierto para una transición de poder. Simplemente estamos aplicando nuestra ley, expresó Abinader.
Bueno, y en medio del aumento de la violencia en Haití, la Agencia de la ONU para los Refugiados, REILA ACNUR, ha publicado precisamente un documento en el que le pide a la República Dominicana la urgente acogida de los haitianos que huyen de su país. En el informe de 106 páginas, acusa a República Dominicana de repatriar haitianos con poco respeto por los derechos humanos. En las páginas del texto titulado International Protection Considerations with Regard to People Fleeing Haiti, ACNUR acusa a las autoridades dominicanas de retornar haitianos con importantes necesidades humanitarias, incluidas atención médica, alimentos, ropa y alojamiento temporal. Estiman que en 2022, 154.333 haitianos fueron repatriados por la fuerza desde aquí. A lo largo de este documento que habla sobre la situación de los habitantes de Haití, ACNUR hace una serie de acusaciones a la República Dominicana y las acompaña con datos específicos. Algunas de ellas, por ejemplo, se estima que 154.333 haitianos fueron repatriados por la fuerza desde la República Dominicana en 2022. Las condiciones para la repatriación fueron extremadamente duras, con poco respeto por los derechos humanos. También otra nota, de este informe dice, durante 2023 se estima que 214.518 personas fueron devueltas a Haití, el 96.19% de ellas desde la República Dominicana. Y se calcula que 50.000 niños cruzaron la frontera entre Haití y República Dominicana en el año 2023 y son vulnerables a la trata sexual y/o laboral. Pero lo que tú dices, Rey, Estados Unidos, Cuba, Bahamas, Chile y otros países que se han puesto a la orden para ayudarlos y asumirlos como refugiados, luego los repatrian. Entonces, ¿por qué la misma acción en nuestro caso es vulneración de derechos humanos,
abuso y demás? Porque ahí es donde está la hipocresía de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos y de estos organismos.
Y aquí están los mercados bilaterales que funcionan y tienen su vida normal, donde compran los alimentos y se hace ese elemento.
Realmente esta es una...
Yo apoyo la postura de nuestro presidente.
Y es una postura, por supuesto, incómoda, pero también es una postura muy fácil desde la comunidad internacional venir ahora simplemente por humanidad, y vamos a ponerlo ahí sí, entre comillas, porque evidentemente apostar hasta el último momento, apostar precisamente a una desesperación, esa es una, eso es una forma muy fácil de tú hacer que un país como nosotros, que somos un país pobre, carguemos entonces con otro país. No, aquí la postura del presidente, del mismo Roberto Álvarez, que ya lo hemos visto en otras entrevistas en medios internacionales, es muy clara y sobre todo es muy coherente. Y ha sido, me parece, una de las posturas más coherentes que hemos visto en gobierno dominicano. Donde tienen,
sobre este tema, sí.
Sí, donde tienen varios años con el mismo tema y con la misma posición. Y es momento de ser mucho más firmes y de no dejarnos manipular, porque este tipo de comentarios, como el de la ACNUR, haciendo este tipo de denuncias, donde es Estados Unidos el país donde tiene todavía en su portada el tema racial y el tema de la discriminación, no tienen moral para hablar sobre ese tipo de temas. Bueno, de hecho, ahora es donde los distintos políticos y donde la comunidad dominicana debe, por supuesto, ponerse a una. En esta ocasión, el expresidente Leonel Fernández dice que es inaceptable la propuesta de la ACNUR sobre los refugiados haitianos. El expresidente subraya la necesidad de priorizar la seguridad nacional por encima de todos los intereses. Y ese debe ser el discurso.
Claro, claro.
Ese debe ser el discurso.
Claro que sí. Sin importar lo que digan por ahí afuera.
Ese debe ser el discurso.
Bueno, mire, el proceso de compras y contrataciones, si estás cambiando de tema, el proceso de compras y contrataciones públicas va a experimentar algunos cambios a partir de la promulgación del Reglamento de Aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones 340-06. Por ejemplo, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas podrá apoderarse de oficio para investigar a suplidores que cometan irregularidades. El presidente Luis Abinader convocó a la prensa nacional ayer jueves para hacer de público conocimiento las nuevas reglas del juego y urgir al Congreso Nacional para que aprueben una nueva ley que actualice esta de la 340-06. Carlos Pimentel, que es el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, explicó que ahora esa entidad puede apoderarse de oficio de una investigación en caso de falta grave de un proveedor. Anteriormente solo lo podía hacer si la entidad contratante apoderaba al órgano rector. También se incluyó la descalificación de ofertas temerarias, lo que significa que cuando un proveedor presenta una oferta económica que, en cuanto al precio, es muy baja o muy alta, esta podrá ser descalificada de manera inmediata. Pimentel indicó que a veces las ofertas que hacían las empresas para ganar licitaciones eran tan baratas que no tenían forma de cumplirse. Se convertía en una modalidad de contratación irregular y de corrupción, que es buscar una adjudicación con un precio tan barato que nadie puede competir contigo, y después que tú tienes la adjudicación, no cumplir o buscar adendas o buscar cualquier subterfugio para no cumplir.
Por favor.
Qué bueno que están tomando eso en cuenta. En el reglamento se incluyó el criterio de sostenibilidad y criterio de valor por dinero. Esto quiere decir que el Estado no está en la obligación de contratar el precio más barato. Es el precio o el ofertante que pueda darte realmente el servicio con la calidad que necesita y un precio claro, obvio, ajustado.
Así es.
Estado tiene que contratar lo que quiere, lo que necesite y de la calidad que quiera al precio más justo y considerar dentro de los criterios de adjudicación no solamente precios, sino también criterios ambientales, criterios sociales, criterios económicos y otros criterios que permitan adquirir ofertas de bienes y servicios que garanticen la calidad. Muy bien.
Es que se han creído esto de que somos inagotables. Los recursos se agotan, ¿eh? Los
o algo así, ponlo por el suelo. El caso es que no lo adjudiquen y después resolvemos.
Claro, no.
Así tampoco.
La trampa por la trampa. Bueno, cambiamos de tema. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo informó que la producción de agua potable se sitúa en unos 379 millones de galones diarios debido a la reducción de las lluvias que ha impactado las cuencas de los ríos, producto de la sequía estacionaria que atraviesa el país. Así es que hoy, en este Día Mundial del Agua, crear conciencia. Hoy estará lloviendo, estará sabrosa la temperatura.
Sí, sí, sí. Hablaremos con Jim sobre eso.
Pero, de que tenemos ahora mismo el tema de sequía es una realidad. Y los vemos en los campos. Uh-huh. Cuando vas a las montañas y en vez de ese hermoso verde ya comienzas a verlas poquitito amarillas. Habla de que necesitamos agua. Son las 7:37 minutos, se quedan muchísimos titulares, sí. Pero nosotros seguimos aquí avanzando con música.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
La fatiga hace que cobren importancia los problemas más pequeños. Albert Einstein.
7:42 minutos. Reflexionemos juntos precisamente sobre esto de la fatiga. En esta ocasión, la fatiga psicológica, el estrés emocional que nos pasa factura. Uh-huh. Porque la fatiga extrema por causa emocional suele tener su origen en situaciones en las que la persona se ve sometida a un intenso y prolongado estrés. Entonces,
sí.
Llega un momento donde simplemente no podemos con ello.
No podemos. Bueno, y el autor comienza dando el caso de una paciente. Dice, cuando conocí a Inés, ella tenía 33 años y, según me dijo, sentía la energía de una anciana de 90. Descartada cualquier causa física, Inés vino a consulta para descubrir por qué se cansaba mucho más que cualquiera de sus compañeras de trabajo, incluso más que las mayores, algunas cercanas a la jubilación. ¿Por qué le costaba un enorme esfuerzo ocuparse de su hija de 5 años? ¿Y por qué no tenía ganas de salir los fines de semana? ¿Por qué cuando se sentaba por las noches en su sillón se encontraba sin fuerzas para hablar del día con su compañero? tampoco le apetecía mantener relaciones, leer un libro, ir de viaje, ni siquiera quería salir de su casa. Óyeme, con 33 años. La joven comentó que durante todo el día, en cualquier momento, incluso al despertarse, ya se encontraba extremadamente cansada, sin fuerzas, fatigada, ausente de todo lo que ocurría a su alrededor. En apariencia, esta persona, esta paciente, Inés, tenía todo para llevar una vida feliz. Una hija preciosa, un buen trabajo, una casa sin hipoteca, regalo de sus suegros, buenas amigas, amigos, una pareja estable con la que se llevaba muy bien. Sin embargo, ella no era feliz. Notaba una continua fatiga que la frenaba, que la retenía y que la hacía ser profundamente desdichada. ¿Qué es eso? ¿Qué entonces pasaba ahí?
¿Qué? Y esa es la pregunta. ¿Qué le estaba pasando a Inés? Bueno, pues en consulta indagamos en su pasado y descubrimos que hacía 3 años Inés había estado embarazada de un niño, pero que tras un primer trimestre plagado de dificultades perdió a su bebé en el 5º mes de embarazo. Tras la pérdida de su hijo, la presión a su alrededor para restarle importancia a su dolor fue enorme e Inés no pudo elaborar de forma saludable su duelo. Durante días, mientras que sufría enormemente y sentía que su mundo se había derrumbado, las personas en su alrededor, por supuesto, sin ningún tipo de mala intención, negaron y minimizaron su dolor, recomendándole simplemente pasar la página y que se olvidara de todo. Sin embargo, ella no se sentía preparada para asimilar de forma tan rápido la muerte de su hijo. Necesitaba llorar la pérdida de su bebé, tener tiempo para cuidarse, para recuperar su autoestima y, por supuesto, la ilusión por la vida. Al cabo de unas semanas, la presión de su entorno pudo con ella y la reacción de la joven para protegerse del sufrimiento fue la de anestesiar de forma inconsciente su dolor. Inés dejó de hablar de su tristeza con los demás para que nadie la escuchaba. También comenzó a fingir que no había ocurrido nada y a intentar comportarse como lo hacía antes de su segundo embarazo. Al poco tiempo, apareció la fatiga extrema. Ella quería tener fuerzas para actuar como antaño, pero su cuerpo y su mente se lo impedían. Entonces ahí sale. El estrés emocional de Inés llegó a ser tan intenso que en un momento dado, colmada la capacidad de aguante, su cuerpo y su mente simplemente se sintieron desbordados. La enorme tristeza, el no haber elaborado su duelo de forma saludable y el haberse visto forzada a dejar de lado sus necesidades, negando y ocultando sus emociones, acabaron manifestándose en su cuerpo y en su mente en forma de fatiga extrema. ¿Qué pasó? Que Inés perdió sus ganas de vivir y con ellas se marcharon también sus fuerzas. Ahora, este es un caso que tú puedes llevarlo a distintos escenarios, por supuesto. La pregunta es, ¿cómo recuperar las fuerzas?
Wow, sí, mira, para superar la fatiga emocional y recuperar sus fuerzas, las personas que las sufren tienen que aprender a conocerse en profundidad, a respetar sus emociones y dar respuesta a sus necesidades. Si no niegan sus emociones, si no llegan a un punto extremo de saturación, si elaboran estrategias para asimilarlas y convivir con ellas, lograrán no volverse a sentir desbordadas o incapacitadas. También resulta muy beneficioso que estas personas, al emprender, a pesar del cansancio, hagan una rutina diaria de actividad física. Al principio bastará con dar cortos paseos, hacer posible por un entorno natural, por ejemplo, un parque cerca de la casa. Más adelante, a medida que vayan recuperando su fuerza mental y física, pueden realizar una actividad más prolongada, como deporte, baile, paseos más largos, etc. Porque es una forma de despejar la mente moviendo el cuerpo.
Exactamente.
Está muy relacionado eso, de cómo, por ejemplo, somatizamos en el cuerpo cosas que pasan en nuestra mente. De esa misma manera, mover el cuerpo te ayuda a despejar la mente.
Claro que sí. Y ahí entender que cada cosa tiene su momento. Y por eso cuando estás en una tristeza, bueno, pues debes pasar por ese tránsito. En el caso, en este ejemplo, en el de Inés, de este duelo, el duelo hay que pasarlo y tiene distintas etapas. Y a veces uno en el entorno, por que la persona no esté triste, no se sienta mal.
Por ayudar, porque es realmente por intentar ayudar.
Y la otra persona también por salir rápido de lo que está pasando, se salta algunos pasos que lamentablemente no hacen más que luego pasar factura. Por eso, si te sientes agotado, agotada, cansado, sin explicaciones, es bueno observar si sientes que necesitas algún tipo de ayuda, a veces lo que necesitas es hablar, simplemente volver a ese pasado, remover un poquitito las cosas para poder sí pasar la página.
Un buen oído y ya. Fatiga psicológica, el estrés emocional que pasa factura. Un escrito de Ramón Soler, psicólogo, y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Cuando todo parece ir en tu contra, recuerda, el avión despega contra el viento, no a favor de él. Henry Ford.
7:50 minutos, seguimos avanzando en este Camino al Sol. Momento oportuno, propicio para conversar con el poeta del tiempo, Jean Suriel, nuestro analista meteorológico. Jean, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida?
Muy buenos días y muy bien a propósito de estos días que vamos a tener de descanso laboral. Muchas personas, por supuesto, nosotros en el ámbito noticioso y meteorológico no descansaremos.
No descansa.
Porque las noticias no se detienen, al contrario, aumentan las noticias en el periodo de la Semana Santa. Pero me encuentro muy bien, muy positivo, con muchas informaciones, mucho trabajo por delante, señores. Ustedes de verdad que este año van a estar recibiendo noticias positivas y algunas no tan positivas. Entonces, pero vámonos ahora en Semana Santa a reflexionar con las informaciones positivas, las que nos alegran el alma,
las que
nos cambian el panorama.
Sí, porque mira, en esta semana arrancó el equinoccio, arrancó la primavera.
Ay, sí, qué belleza.
Entonces, eso es una noticia bonita.
Sí.
Sí, por supuesto, claro que sí. La primavera, que es un periodo de renacimiento en el que nuestros prados, nuestros paisajes cambian de ese gris otoñal, ese frío invernal. Ahora viene el colorido primaveral y así los árboles se visten más de verde. Por supuesto que como estamos en la región del Caribe y en el trópico, nuestra vegetación casi siempre es verde. Pero si ustedes se fijan atentamente, verán que ese árbol que está enfrente de su casa ya de ahora en adelante se tornará un poco más verde, porque hay que tener un ojo visor para poder ver esos detalles.
Verdes que van cambiando.
Verdes que van cambiando, por supuesto. Entonces, esa es la clorofila la que está haciendo su trabajo en cada árbol, en cada arbusto, en cada vegetación, y la cual está orientada hacia el sol y así entonces absorber esa energía y convertirla en alimento propio de la misma vegetación. Y es por eso que en esta época, cuando ya los días tienden a ser iguales a las noches, porque venimos de un periodo en el que las noches eran más largas, señores. Miren, en diciembre, por ejemplo, tuvimos la noche más larga en el hemisferio norte y por supuesto que se reflejó en República Dominicana, no tanto como en algunos países y algunas zonas, por ejemplo, por allá en el noroeste de Alaska, esto es en Estados Unidos, hay un pobladito, Barro, que es muy, muy popular, porque cada año a finales de noviembre el sol se oculta, es decir, no vuelve a salir el sol en el firmamento por allá, y hasta finales de enero todavía permanece esa oscuridad permanente. Entonces nosotros aquí ahora pasamos a un proceso en el que le llamamos equinoccio. Es el primero del año. Miren, son dos equinoccios, el de primavera y el de otoño. Es el momento exacto en el que el ecuador terrestre apunta directamente hacia nuestra estrella. Son tres los movimientos que tiene nuestro planeta. El primero es sobre sí mismo, el de rotación, luego alrededor del Sol, que es el de traslación. Pero tenemos otro movimiento que es el declinación, porque ahí es donde se registran las estaciones. Entonces, en esa declinación del eje de la Tierra, ahora el Ecuador está apuntando hacia el Sol y nuestra estrella está iluminando por igual a ambos hemisferios. Entonces, escucho, a eso se le llama equinoccio. No,
te escucho hablar y, por supuesto, estoy recordando las clases en el bachillerato. Tengo en mi cabeza ahora la imagen del globo terráqueo y el ejercicio que nos pusieron a hacer de dibujar todo eso para entenderlo.
Sí. Señores,
claro, claro. Para que este mundo funcione, óyeme,
pensar
cuántas
que estamos
maravillas.
Aquí sentaditos tranquilitos.
Y esto está dando vuelta.
Y esto está dando vuelta y se está trasladando y está girando. Sí, y nadie se marea y nada se cae.
Mira, Jean, y a propósito de esto, ¿por qué tenemos Semana Santa en marzo?
Sí, que Semana Santa como que se adelantó.
Sí, y están relacionados ambos fenómenos. El equinoccio, que en latín significa X igual, y notis, que es se refiere a la noche, es igual a la noche. Es decir, ahora el día tendrá la misma duración de la noche. Y por supuesto que en esas 12 horas de luz solar, las temperaturas han empezado a incrementar en República Dominicana. No hay que confirmarlo, porque ya muchas personas están sintiendo ese incremento en la sensación térmica.
El calor del miércoles, yo decía, pero ven acá.
Yo decía, seré yo, pero serán mis hormonas, pero por Dios. No,
hacia calor. Miren. Ayer hubo un evento en La Vega en la que en un politécnico que estaban haciendo una actividad religiosa en el patio, un golpe de calor afectó a más de 20 estudiantes. Entonces, es propio de la misma temporada en la que las temperaturas tienden a incrementar y por lo tanto hay una observación, una advertencia de que ya a partir de ahora, entre las 10, 11, especialmente a partir de las 11 de la mañana, tomar mucha precaución de hacer actividades en la intemperie, porque puede suceder golpes de calor por ese incremento de la sensación térmica. Entonces, volvemos al equinoccio y a la primavera. Muchas personas se preguntarán también, Reinaldo, Cinti y Sobeida, ¿por qué esta primavera de este año 2024 comenzó el 19 cuando de manera normal es el 20 o el 21? Fíjense que el equinoccio no está fijo en un solo día y también depende del día extra que ha tenido este año 2024, que fue el 29, el día adicional que se le ha agregado cada 4 años para poder equilibrar el calendario solar con el calendario romano que estamos implementando desde hace varios siglos. Entonces, ese día le dio un día extra a este 2024 y por eso entonces se movió al 19, pero el 19 de marzo inició y comenzó el equinoccio a las 11:06 de la noche. Eso fue casi a la medianoche. Entonces, a esa hora eran las 4:06 de la mañana, de la madrugada, en España. Y allá en España hay un observatorio astronómico que le da seguimiento a las estaciones y es el que oficialmente, por muchos años, ha anunciado ya hoy inicia la primavera en el hemisferio norte. Por supuesto que allá en España inició el 20, pero para nosotros aquí, por la diferencia de horas, fue el 19 de marzo. Entonces, tenemos esta Semana Santa que se ha movido para la última semana de marzo.
De marzo,
pero
sí.
Lo vemos de manera normal, de manera habitual, en abril. Entonces, la coincidencia entre la Semana Santa y este periodo está determinado específicamente a la primera luna llena posterior al equinoccio de la primavera.
Oye.
Sí, eso fue una decisión que tomaron por allá en el año 325 durante el Concilio de Nicea y desde entonces.
Lo recuerdo muy bien, esa reunión estuvo muy animada.
Muy animada y florida.
Ay, Dios mío, entonces, el Concilio de Nicea.
La Iglesia Católica, por supuesto, en ese momento estableció un periodo de recordación en cuanto a la pasión y muerte de Jesucristo, y esa es la Semana Santa, el momento para poder reflexionar sobre ese momento histórico que cambió la historia de la humanidad.
Oye, entonces, qué interesante recordar todo eso y por qué se está celebrando la Semana Santa precisamente y esta coincidencia precisamente con el clima, con todos los fenómenos atmosféricos. Y hablando de eso, Jean, porque hoy es, para la Iglesia Católica, el Viernes de Dolores.
Uh-huh. Viernes hoy. De Dolores, entonces, viene el... Bueno, después viene el Domingo de Ramos, exacto, y así sucesivamente, lunes, martes, entonces, miércoles, santo.
¿Cuál es el pronóstico, Jean, para este fin de semana? Porque hay mucha gente que está preparando bultos y demás ya para estos días.
Claro que sí, y les tengo el pronóstico extendido para la Semana Santa completa, así que tomen nota, papelito por ahí, un lápiz, un lapicero, porque vengo con esas informaciones. Hoy, Viernes de Dolores, vamos a estar bajo la influencia de una vaguada aportando precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Es por eso que amaneció nuboso en la capital dominicana y en muchas provincias del país. Ayer se registraron lluvias casi a nivel nacional. Antes de ayer, algunas inundaciones incluso ocurrieron en la región del Cibao, y estas lluvias van a estar presentes en el transcurso de esta tarde, esta noche, así que paraguas en manos, no lo olviden, porque al salir de su trabajo ahorita a las 4 o 5 de la tarde podría estar lloviendo, especialmente en las provincias ubicadas aquí abajo en el sur, en el litoral caribeño, sobre todo, y también hacia la cordillera central. Mañana disminuyen las precipitaciones porque la vaguada se alejará de nuestra región. El domingo vuelven a incrementar los aguaceros de manera especial hacia la región del Cibao porque viene otra vaguada y se ubicará al norte de la región del Caribe. Esto será el domingo en la tarde, así que hacia el norte, noreste y noroeste, incluyendo la cordillera central, tendremos un incremento de las lluvias el domingo de Ramos. El lunes santo vamos a estar bajo los efectos directos de la vaguada en gran parte del país, y ahí los periodos lluviosos estarán presentes, especialmente después del mediodía y en el transcurso de la tarde. Así que el lunes santo estaría iniciando con precipitaciones generalizadas. El martes santo, esa vaguada empezará a debilitarse, pero quedarán algunos remanentes nubosos que podrían generar también algunas lluvias de menor intensidad hacia la cordillera central, suroeste, zona fronteriza, también hacia el sur, al final de la tarde. Eso será el martes santo. Y a partir del miércoles santo hasta el sábado, ahí las condiciones estarán mejorando para muchas personas que quieren desarrollar esa reflexión en diferentes destinos de República Dominicana. Ahí entonces serán escasas las precipitaciones y se tornará un firmamento parcialmente nublado o despejado en gran parte del país. Pero mucha atención, porque la sensación térmica estaría incrementando de manera significativa durante esos días. Y el domingo de Resurrección, a su regreso a los diferentes destinos a donde ustedes vayan, entonces ese día los vientos húmedos aumentarán también algunos aguaceros en el transcurso de la tarde en gran parte del territorio nacional. Así que tienen ese pronóstico para la Semana Santa, paraguas en manos todavía durante estos días hasta el lunes santo, y ya a disfrutar a partir del martes santo de un panorama menos lluvioso.
Buenísimo, Jean Suriel, gracias, muchísimas Jean. Gracias por este reporte extendido del tiempo y además por guiarnos un poco y recordarnos por qué estamos celebrando la Semana Santa y cuál es su coincidencia con el equinoccio. Que tengas un muy buen fin de semana, Jean. Sabemos que vas a trabajar mucho, así es que descansa, tómalo con calma y ya estaremos conversando luego.
Una sugerencia, Jean, llévate tu paraguas. Estaré, alguien me dijo que iba a llover. Un abrazo.
Miren, igualmente, un abrazo para ustedes. Buen fin de semana.
Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
Esa frase la escuchamos mucho, 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 y a lo mejor tiene varios autores. Este es uno que te voy a compartir. Haruki Murakami dice: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
Eso es así. Por eso, aunque hay una iglesia que dice por ahí, pare de sufrir, ellos se apropiaron de esa expresión, pero es verdad.
Sí, sí.
El sufrimiento, todo eso es opcional.
Te pasan cosas, pero ya por tú supuesto. Sufres el momento, pero eso claro. De prolongarlo en el tiempo es opcional.
Así es, son las 8:09 minutos en la mañana. Usted está en el tránsito ahora mismo. Entonces, usted tiene dos opciones. O tranquilo, escuchas Camino al Sol, te vas nutriendo, vas compartiendo la información y vas diciendo, miren, Camino al Sol está pasando tal cosa ahora. Esa es una opción. O te comienzas a lamentar y a complicar emocionalmente por el atasco, por el tránsito, por los motoristas y todo eso. Eso es opcional.
Eso es así.
Entonces, ¿cómo superar recuerdos de alto impacto emocional? Hoy, Dalul Ordey, licenciada en psicología y nuestra experta en neurociencia cognitiva aplicada de Camino al Sol, pues te va a hablar a ti, sí, porque este tema hoy es para ti. Hola, Dalul, buen día.
Hola, buenos días.
¿Cómo están?
Bien, estamos querida Dalul.
Bien.
Qué bueno, yo también estoy muy bien.
Te ves muy bien, estás muy bella hoy.
Tratando.
Siempre.
Ay, gracias.
Así como ejecutiva.
Sí, hoy toca ese rol posterior a este proceso. Nada, yo quiero comenzar el día mandándole felicitaciones a doña Orquídea, mi madre, que está de cumpleaños.
Ah, doña Orquídea, pero... un abrazo.
Ella es Camino al Sol oyente y fanática de mi querido amigo Reinaldo.
Sí, sí, sí.
Así que mi madre.
Yo comparto
a
Rey con varias madres, déjame decir.
Eso es correcto.
Pues yo le mando un gran abrazo a doña Orquídea, de verdad que sí. Mi abrazo virtual, y cuando nos veamos, pues le doy ahí su abrazo físico.
Ay,
que la pase súper bien. Mira, espléndida hoy con la doña.
Claro, sí, claro, sí. Eso va. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de recuerdos de alto impacto emocional. Y para eso, primero vamos a entender qué pasa en el cerebro, dónde eso se aloja. Nosotros en nuestro sistema cerebral tenemos unas estructuras que entran dentro de lo que se denominan estructuras subcorticales, es decir, son estructuras que están por debajo de esa estructura grande, de esa masa cerebral que tenemos, y dentro de ellas hay un conjunto que se llama el sistema límbico, que hemos hablado mucho de ellos, que están vinculados al aprendizaje, a la memoria, a los recuerdos, y allí se aloja una estructura que se llama la amígdala. La amígdala cerebral, no la que tenemos en la garganta, aquí en el, ¿verdad? En la glotis.
Todavía hay que explicarlo,
sí. Y no te sorprendería tú cuánta gente hay que explicarlo. Pero la amígdala cerebral es la responsable de almacenar, de automáticamente guardar esos recuerdos, esas situaciones que tienen una alta valoración, un alto impacto a nivel emocional, porque implican de alguna manera la necesidad o la puesta en vulnerabilidad de nuestra estabilidad física, emocional o de nuestra supervivencia. Entonces, es la que tiene la responsabilidad de las reacciones de huida o ataque cuando hay una situación de peligro. Pero, ¿qué pasa? Que no siempre esas situaciones de peligro vienen acompañadas solo de las respuestas de ataque o de huida, sino que también fisiológicamente toda emoción genera una serie de respuestas, tanto bioquímicas como fisiológicas, que ayudan a poder regular y a poder manejar la situación en un momento determinado. ¿Qué va a pasar entonces cuando esas emociones de alto impacto de alguna manera afectan el estado de la persona y se graba una huella muy intensa, digámoslo de esa manera, en la amígdala, que va a hacer que la respuesta fisiológica que en ese momento brota, sucede, se replique ante elementos, situaciones, olores, sonidos, que vuelvan a revivir en la persona esa emoción de alto impacto que en su momento sucedió.
Eso queda grabado entonces.
Eso queda grabado. Vamos a poner casos extremos, un accidente de tránsito y de repente oigo un bocinazo y salto y se me acelera el corazón y voceo y me pongo fuera de control. Y eso es una de las cosas que sucede. Entonces, los científicos han llamado esto el secuestro de la amígdala. Es decir, mi amígdala se quedó tan estimulada, tan marcada con esa situación, que cualquier detonante que se pueda asociar a ese evento va a disparar una respuesta poco racional, porque no pasa por ese filtro para poder regularla, y entonces cometemos, vamos a decir, en algunos casos exabruptos, situaciones, o nos desbalanceamos, nos desequilibramos tanto que nos volvemos personas irascibles. En este caso, entonces, hay una serie de elementos biofisiológicos que se dan. Ahí entra primero que hay un alto nivel de neurotransmisores como la adrenalina, la noradrenalina, que fueron las que en su momento inundaron, ¿verdad?, nuestra amígdala, y producen esas respuestas que se vuelven a disparar, que se vuelven a elevar y que se reactivan cuando hay, como decía, algún detonante. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer cuando eso sucede? Lo primero es que necesitamos darnos cuenta primero qué cosas son las que disparan ese recuerdo. De repente, un bocinazo, un olor, un sonido, una imagen, un rostro, porque también es posible que haya sido con una persona determinada o con una persona que haya estado en un contexto dado, pueda suceder.
Hasta un animal, un perro.
Hasta un animalito,
un perro. Si sucedió algo con un animalito.
Vamos a poner el caso de la reflexión. Yo paso por la calle y veo a una persona con un bebé, por ejemplo, y eso ahí, bueno.
Y detona algo.
Y detona algo que está ahí y que vuelve entonces a despertar esa respuesta emocional y física, que es autónoma, porque ese es el tema. Yo no la controlo, porque es una respuesta que se da de manera natural como una manera de protegerme y de proteger mi integridad. Por eso sí, claro. Se da de esa naturaleza. Entonces, lo primero es sentarnos e incluso pedirle al que está en tu entorno, oye, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué sucedió en nuestro entorno? Si es que yo no me di cuenta, ¿qué pudo haber producido esa reacción? ¿Y a qué hecho o evento se asocia esa reacción? Muy Porque bien. No necesariamente es uno. Puede haber más de un evento traumático o una emoción de alto impacto o una noticia que recibí en un momento y en ese instante estaba sucediendo X cosa, o incluso había alguien vestido de un color determinado. O sea, hay un montón de elementos que muchas veces lo vemos de manera intangible, que no lo percatamos, que lo minimizamos y que son los detonantes de todas esas emociones de alto nivel.
Pero también, Dalul, puede darse el que yo sea consciente de eso y simplemente lo evite.
Lo evite. Entonces ahí va a haber un tema. Viene eso que estaba mencionando ahorita. Viene ese agotamiento físico y emocional. Porque estoy luchando tanto con tapar eso, con echarle tierra o ponerlo debajo de la alfombra, que tengo un doble esfuerzo emocional. Entonces, siempre va a ser más saludable ir al origen. O sea, ¿qué me detona esa reacción emocional? ¿Qué detona esa respuesta irracional que me hace? Estoy hablando, en el mejor de los casos me puedo poner a llorar o me puedo poner nerviosa, pero hay personas que se ponen agresivas. Hay personas que comienzan a insultar o a gritarle a lo que está sucediendo en su entorno. Entonces, el tema es el poder identificar primero el origen de la situación que realmente está ocasionando esa respuesta. Lo segundo es qué cosas, porque no necesariamente es una sola, disparan esa respuesta a nivel de sistema nervioso y a nivel de reacción física y emocional. Y lo tercero entonces vendría siendo el poder hacer conciencia en el momento que pasó. Ahora, ¿qué yo hago para que yo pueda cambiar ese patrón de respuesta hacia un patrón de respuesta más racionalizado, que yo pueda controlar, que yo pueda manejar y que me permita ir resolviendo esa situación?
Dalul, en esa misma línea, ¿qué punto para observar, como estamos en ese proceso de observación primero, es un punto sano, es un punto normal en el proceso de identificar eso. ¿Cuándo debo levantar bandera? ¿Cuándo debo precisamente decir, bueno, ya esto sí o sí tengo que prestarle atención? Porque el dolor, la tristeza, el mismo duelo tiene un tiempo, tiene un proceso. ¿Cuándo yo debo entender que es momento ya de prestarle atención? Que está bueno ya de las lágrimas, del pesar, del lamento, y debo pasar a otra etapa.
Mira, yo creo que más que el tiempo, porque el tiempo, el ritmo, claro, y el ritmo es muy, muy personal.
Claro.
Yo creo que va a depender de cómo está tu proceso adaptativo a tu cotidianidad.
Okay.
¿Qué tanto está tu productividad viéndose afectada en distintas esferas, no solamente a nivel laboral, por poner uno? ¿Cómo está mi entorno familiar? ¿Cómo está mi proceso de socialización? ¿Cómo está mi autocuidado? De repente no quiero hacer cosas, yo no estoy yendo al salón, no me lavo el pelo, o no me arreglo las manos, que uno dice, bueno, pero caramba, eso no necesariamente, pero sí, eso implica una responsabilidad y un cuidado personal que se suele llevar y que no lo estoy haciendo. Entonces, hay muchas señales de alerta que si no somos capaces de ver, el que está en nuestro entorno sí los puede ver, sí nos puede poner alerta, y el poder buscar ayuda, porque hay cosas que la vamos a poder trabajar nosotros de manera independiente, pero va a haber cosas que no la vamos a poder hacer. Y entonces el buscar ayuda siempre va a ser la mejor solución. Entonces, el tiempo, yo te diría que más que tiempo, es que hasta dónde esa situación ha minimizado mi autocuidado, mi integración y mi proceso adaptativo a las actividades de la vida cotidiana, que ahí entra desde hacer la cena hasta organizar mi casa, hasta tener cuidado personal, vincularme con los demás, el no aislarme socialmente, que eso es uno de los principales elementos que nos pueden poner en alerta. Entonces, a empezar a tener una estructura de apoyo que me ayude a eso, a poder identificar esas señales y decirme, hey, es hora de empezar a verlo. Y ahí hay uno de los puntos que se pide, es buscar un modelo que te ayude a poder regular esos procesos y que te ayuden a hacer la conciencia y a leer las señales cuando eso sucede o cuando está en un proceso de que esté sucediendo ya la respuesta. Entonces, mira, vamos a respirar, y eso siempre es un elemento importante, el hacer conciencia con el momento presente a través de la respiración y a través de una toma de conciencia del propio ser en un momento determinado. Y un elemento importantísimo es pedir perdón y perdonarse a sí mismo. A veces nos flagelamos, sí. Y si hubiera hecho, y si hubiera dicho, y si hubiera, y si no, y si. Entonces, hay un momento en que hay que decir, ok, ya, pasó, ya. No lo hice, y hacer un proceso de auto perdón, y de si es necesario perdonar al otro que cometió o que de alguna manera afectó ese proceso, esa vida. Podemos citar montones de casos, infidelidades, pérdidas, sí, imprudencia, sí, sí. Bueno, de todo, ¿no? Puede pasar. Pero cuando, contrario a lo que pensamos, el perdón es liberarnos a nosotros mismos.
Es
eso. Y no es un favor que le estamos haciendo al otro, porque no es para el otro, es para mí, es para mi propia salud bienestar, mental y emocional y bienestar. Hay una frase que a mí me encanta que dice, el tú no perdonar al otro es como tú tomarte un veneno esperando que el otro se muera.
Exacto.
O sea, no va a pasar. Eso está, es uno mismo que tiene que llegar a ese momento de poder hacer las paces consigo mismo y con una situación, un evento, un hecho, determinado, y poder entonces empezar a trazar un nuevo camino, no olvidándolo necesariamente, pero sí aprendiendo a vivir con eso que sucedió de una manera armoniosa y en paz.
Exacto.
Consigo mismo y con la situación.
Dalul, wow. Ordey, gracias por este regalo. ¿Cómo superar recuerdos de alto impacto emocional? Es hacernos cargo, es asumir esa responsabilidad. Realmente es interesante plantear todo esto así, Dalul, porque a veces simplemente nos dejamos llevar por el dolor, por la tristeza, y eso es un una carrera muy peligrosa.
Es un bucle,
porque nos puede llevar entonces desatendido a una depresión que luego no atendida pues puede llevarnos a otros elementos. Dalul, la gente que quisiera seguir conversando contigo, conectar con Neurotraining y todo lo que hacen.
Claro que sí, nos pueden encontrar en el 809-532-1992. Pueden entrar a nuestra página web, neurotrainingrd.do, o pueden entrar a nuestro Instagram, neurotraining-rd. Y ahí van a encontrar mucha información, cómo contactar con nosotros y cómo seguir esta conversación.
Que tengas buen fin de semana.
Un abrazo, Dalul. Muchas gracias. Gracias.
La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
Cuidarse a uno mismo es una parte esencial de la auténtica sanación. Una frase de Nilofer Merchant.
Y seguimos en este Camino al Sol, 8:30 minutos. Gracias por la sintonía, por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Bueno, y yo estoy muy contento de recibir de nuevo en nuestro programa al doctor Julio Camarena, gastroenterólogo, endoscopista, una persona que me conoce muy bien por dentro.
Nos conoce. Que
sabe muy bien cómo soy. Y él viene hoy acompañado de Isalda Santana, también gastroenteróloga. Bienvenidos a Camino al Sol, ¿cómo están?
Muy bien, gracias, y gracias por la invitación.
Agradecidos realmente por la invitación.
Qué bueno estar, tenerlos aquí en nuestro programa para hablar sobre el cáncer de colon, doctor Camarena. Antes de arrancar este segmentito, estábamos conversando brevemente sobre la importancia de crear conciencia sobre el cáncer de colon, que está ahí, el impacto que tiene, su incidencia que tiene en nuestra población. Y ustedes entonces tienen desde la sociedad tienen una campaña precisamente para crear conciencia. Pero brevemente, doctor, ilústrenos sobre el cáncer de colon.
Bueno, tú dijiste algo muy importante. El cáncer de colon tiene una prevalencia alta. Es el tercer, cuarto cáncer en nuestro país. Y tiene asimismo una mortalidad importante. ¿Qué es lo que pasa? Que el cáncer de colon puede prevenirse. Porque hay una secuencia. Es decir, el cáncer de colon no aparece directamente como cáncer, sino que aparece como lesiones precancerosa, que son los llamados pólipos, que pueden ser benignos, pueden ser malignos, pueden tener ciertas características que pueden predecir si será maligno o no. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de incidir quitando los pólipos, pues vamos a prevenir que se desarrolle un cáncer. Por lo que es un cáncer que puede prevenirse perfectamente. Entonces, la clave es que hay personas que tienen pólipos a los cuales, si uno los retira con instrumentos especiales durante la colonoscopia, pues esa secuencia cáncer, adenoma, pólipo, carcinoma, se puede interrumpir. Uh-huh. Y ese es hacia donde nosotros estamos enfocados.
¿Hay un tiempo, una edad en la que pudiera haber más incidencia, doctora?
Realmente hay que pensar que la incidencia de presentación del cáncer de colon ha ido disminuyendo, se va presentando últimamente en pacientes más jóvenes.
Sí.
Antiguamente el tiempo en el que se establecía como marca arbitraria, podemos decir, para que se realice la primera colonoscopia eran 50 años.
Okay.
Pero últimamente, visto por sobre todo las sociedades mundiales y organizaciones de salud, nos dicen que debemos disminuir este rango de edad, y se establece que ahora el tiempo en el que la edad a la que debe hacerse la primera colonoscopia son los 45 años. Pero en un paciente que no tenga síntomas, la primera colonoscopia, si el paciente presenta, si la persona presenta síntomas, o como decía el doctor, una banderita roja, pues hay que hacerla antes incluso. O sea que no tenemos una edad específica. Si tiene síntomas a los 28 años, a los 15, pues hay que hacerla.
¿Y entonces,
¿Cuáles serían esos síntomas, doctora, de alarma?
Hay síntomas muy bien estandarizados. Si un paciente presenta sangrado transrectal, si tiene... hay que tomar en cuenta también que puede presentarse sangrado por condiciones muy básicas y que no siempre se les presta la atención adecuada. El paciente tiene hemorroides, okay, tiene una fisurita anal, pero no siempre es eso. Si el paciente presenta dolor abdominal, si tiene una anemia inexplicable, una anemia que se ha investigado pero persiste con déficit de hierro, una anemia ferropénica.
Okay.
Si tiene un dolor abdominal muy vago, que se ha investigado, si tiene pérdida de peso que no corresponde con dietas o ejercicios, una pérdida de peso que no coincide con algún cambio en la alimentación. También si el paciente presenta, o la persona presenta, cambios en su patrón evacuatorio regular, pues son signos de que nos prendan el bombillito. Tenemos que investigar qué pueda estar sucediendo allí. Y en la mayoría de los casos son trastornos que pueden detonar en un cáncer de colon.
Pero también hay un detalle, aparte de del patrón, la forma de las heces. Uh-huh. Si las heces son acintadas, como esta manga para hacer suspiros, para decorar, uh-huh, o sea, que aparecen como talladas, eso podría ayudarnos un poco a pensar de que puede haber algo que está, okay, diríamos, tallando las heces. Entonces está, como dice la doctora Santana, está esas banderitas, pero también existe lo que se llama grupo de riesgo. Grupo de riesgo son, ya de hecho, nosotros en esta zona tenemos más riesgo de cáncer de colon que de cáncer de estómago.
¿Por qué?
Por un problema genético, mm-hmm, okay, que es importante, un problema medioambiental. Hay zonas de las Américas donde el cáncer de estómago es más importante, por ejemplo en Colombia. Pero en nuestro país el cáncer de colon es mucho más frecuente que otro cáncer digestivo. Segundo punto, si en tu familia hay poliposis, hay otros cánceres. Si tú tienes, por ejemplo, ingieres muchas carnes procesadas, obeso, no haces ejercicio, o sea, sedentario, si ingieres alcohol y sobre todo si fumas, si tienes una vida un poquito desorganizada y por supuesto con estas banderitas rojas que la doctora Santana acaba de decir, pues tú necesitas hacerte tu chequeo. Y bueno, todo esto, si pasaste de los 40 años, 45 años, porque cada vez está bajando, estamos viendo personas jóvenes con pólipos, personas jóvenes con cáncer, tenemos cánceres familiares, yo tengo una familia que a los 32 años han muerto de cáncer.
Wow.
Entonces, toda su descendencia tiene que hacerse estudios. Y el estudio es algo sencillo. Entonces, tenemos, por un lado, un numerito mágico que son los 45 años, que probablemente dentro de 5 o 10 años bajaremos, sí, a 40. Hemos ido bajando 60, 50, 45. Segundo punto, banderas rojas, es decir, problemas, dolores, como dijo doctora Santana, y pertenecer a un grupo de riesgo, una familia que tenga pólipo, que tenga ciertos cánceres, pensamos que debe haber algún fallo de punto de vista genético porque tenemos genes que nos suprimen los cánceres, pero si tú no tienes el freno, pues vas a chocar. Es decir, si tú no tienes genes que suprimen el cáncer, pues tú vas a tener proteínas y esto que favorecen el cáncer.
¿Puede cualquier persona hacerse una endoscopía o deben darse algunas condiciones especiales para ello?
¿A qué tú te refieres?
O sea, me refiero si hay algún tipo de condición.
Bueno, la indicación de hacerse, uh-huh, la colonoscopía, uh-huh, es a partir de los 45 años. Pero si en ese momento tú tienes, por decir algo, un infarto, uh-huh, o tienes un dolor abdominal severo, pues se necesita una evaluación cardiovascular.
Exactamente,
y se va a necesitar, refiero, probablemente pasar un periodo agudo. O sea, tú, con gripe no se puede hacer una colonoscopía porque, okay, necesitamos que tú respires, que estés bien. Entonces, si para eso está la consulta, eventualmente una consulta con un cardiólogo, y entonces todo, y anestesiólogo, y entonces porque se hace dentro de condiciones de sedación para que sea más agradable, bueno, agradable no, pero manejable, más manejable y más confortable, vamos a decir, o tolerable la colonoscopia.
Con esta campaña Lo que queremos, pues, por supuesto, lo que ustedes pretenden es crear conciencia. Actualmente en nuestro país, sabemos que no tenemos muchas estadísticas, pero ¿qué tanto se somete el dominicano, la dominicana, a este tipo de pruebas?
Bueno, tomando en cuenta de que el procedimiento en sí es un tanto engorroso, no es tan fácil yo simplemente ir a decir, me voy a hacer una colonoscopia, sino que requiere de un pliego de condiciones que hay que cumplir, pues no es tan seguido el paciente que va buscando, yo quiero hacerme la colonoscopia o quiero hacerme este procedimiento porque ya me toca. Es un poquito la labor del médico convencer y orientar al paciente de que lo necesita. Y a pesar de eso encontramos cierta resistencia. Sí. No todos los pacientes, a pesar de que tengan condiciones por las que nosotros sospechemos que puede haber algo, se somete al procedimiento. Entonces, la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, de la mano de muchos de sus miembros, está buscando hacer conciencia y ver que es necesario. Y que como parte de esta campaña, lo que buscamos es, además de que se someta el paciente al procedimiento, es que se le pierda el miedo al procedimiento.
Sí, yo creo que es un tema de miedo, que la gente no sabe exactamente a lo que va. Pero el doctor dijo perfectamente, se hace con un proceso de sedación, usted ni cuenta se da.
Y esa sedación, por ejemplo, yo estoy en el Moscoso Puello, en el Hospital Francisco Eugenio Moscoso Puello, allá lo hacemos. No tendremos los mejores equipos, pero se hace en condiciones suficientemente seguras. Es decir, hay anestesiólogos que nos apoyan y hay médicos, residentes y esto que están presentes ahí, y esa pantalla está siendo vista por fácilmente 10 personas. Es decir, que se hacen los procedimientos. Tiene que tener una limpieza, por supuesto, porque si quedan restos de materia fecal en el colon, pues no se, hay áreas que no se pueden ver. Uh-huh. Pero en sentido general, diríamos que la colonoscopía no es lo mismo hace 40 años, donde se hacían en condiciones y no todo el mundo sabía hacerla, claro. O no todos tenían los aparatos y se hacían en condiciones un poquito complicadas. Pero ahora mismo la mayoría de clínicas tienen unidades de endoscopía avaladas, certificadas, con aparatos de buena calidad, aparatos videoendoscopios, algunos muy de una calidad extraordinaria, con ciertas características como magnificación y cambios en las luces para poder tener mayor capacidad de discriminación y de ver pólipos o irregularidades en la mucosa pequeñita, y entonces poder dar un paso más todavía adelante y poder identificar cuál de esos pólipos, cuál de esa irregularidad podría tener cambios. Entonces, saber quitarlos. O sea, hoy, 2024, diríamos la mayoría, por decir así, de los gastroenterólogos, tanto los que vienen de fuera como los que se forman en nuestro país, tienen la suficiente capacidad para poder hacer una colonoscopía con calidad y segundo, poder eliminar esas lesiones que son susceptibles de desarrollar cáncer.
Y eso es bueno que usted lo destaque, doctor, de ver cómo República Dominicana en medicina y en algunas áreas también. En particular, en investigación también, los médicos están haciendo el esfuerzo, se están preparando y demás. Lo que necesitamos es crear la conciencia ciudadana de esa asistencia, no de el último momento cuando es una emergencia, claro, sino que tengamos esa conciencia de la prevención, que en el caso del cáncer de colon es sumamente importante.
No, y ese esfuerzo se hace a varios niveles, tanto a nivel privado, clínicas, médicos, como también a nivel institucional, como la Sociedad de Gastroenterología, en congresos, trayendo especialistas o sencillamente aprovechando nuestras capacidades para que se democraticen las cosas. ¿Qué nos falta? Que esas tecnologías estén en todo el país, porque Exacto. Como todos sabemos, están concentradas en las principales ciudades, Santiago, Santo Domingo, el Cibao, el Sur Corto, pero quizás llegar a todos los pueblos. Sabemos, por ejemplo, que en San Juan de la Maguana hay buenos gastroenterólogos, conozco la doctora Ramírez, por decirte alguno, que son personas de San Juan, y después de formarse muy bien aquí en el país, aquí en nuestro hospital, se fueron y trabajan en su pueblo.
En su pueblo.
Que es importante. Pero todavía nos quedan algunas zonas.
Doctora Isalda Santana, doctor Julio Camarena, gastroenterólogos, ambos, gracias por venir aquí a Camino al Sol y hablar sobre esta campaña para favorecer la prevención contra el cáncer de colon, que, como decíamos al principio, es el tercero de importancia en nuestro país. El primero es el cáncer de mama, luego está el de pulmón, el de próstata, y luego está el cáncer...
Junto con el de pulmón.
Bueno, eso es para nosotros observarlo.
Y el problema básico es el siguiente. El cáncer de pulmón se asocia fundamentalmente...
A fumar, por ejemplo.
Tabaco. Uh-huh. Pero el cáncer de colon es genético.
Sí.
La inmensa mayoría, el mayor peso es genético. Por lo tanto, podemos identificar a esas personas. Segundo punto, es previsible. O sea, hay lesiones que pueden quitarse y ya quitamos el riesgo. O sea que tiene una enorme ventaja y precisamente en eso estamos. Estamos tratando de que visibilizar este
problema
y que la gente lo haga como algo
de rutina.
Que hay algunos estudios, por ejemplo, sangre oculta en ese, buscar sangre en ese, que si tú tienes eso positivo necesitas hacer...
Seguir profundizando
y es un estudio relativamente fácil, es un coprológico.
Visite a su gastroenterólogo, es necesario y ahí es prevención y eso es salud. Doctores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Julio Camarena y Isalda Santana, gastroenterólogos, gracias por haber estado con nosotros aquí y siempre bienvenidos a Camino al Sol. Doctor, yo le debo una cita.
Serás bienvenido también allá en la oficina.
Lo despedimos con música. Esto es Tribu del Sol.
Tómate un tiempo para ti. Es la clave para una mente y un cuerpo saludables. Una frase de Leila Gifty.
Y seguimos en este Camino al Sol. Cintia, ¿tú conoces a Erik Satie?
Yo no lo conozco, pero sé quién lo conoce.
¿Quién la conoce?
Y no es a seis puntos de distancia, a uno, directo. Melissa Moya, ella
Hola,
sí sabe
Melissa.
Quién es.
Hola, muy buenos días.
Músico, actriz, bailarina, de todo. Melissa es de todo y habla aquí de apreciación musical. Nos enseña a escuchar música desde una perspectiva diferente. Melissa, Erik Satie, ¿quién es?
Erik Satie es uno de los compositores del impresionismo. Él es contemporáneo con Claude Debussy y también con Maurice Ravel, que estuvimos hablando de ellos en los últimos episodios. Y de hecho, siempre en este grupo de artistas hay una admiración mutua también y también hay críticas mutuas. Y este periodo a mí me encanta. Erik Satie era una persona muy excéntrica. Era este chico que le gustaba un traje y se compraba 10 del mismo y lo utilizaba durante muchos años. Y coleccionaba paraguas, también vestía de sombrero. Esta es así como se ve este compositor.
Digamos que era un personaje.
Era un personaje, sí. Y es un compositor que básicamente se formó en la calle. O sea, él nace en Francia. Él tiene, su madre muere a los 6 años, se cría con sus abuelos. Él empieza a recibir clases de piano con un organista local, clases de música a los 6 años. Y él trató de ingresar al conservatorio, pero en el conservatorio lo tildaron como falta de talento. Y no lo aceptaron. Luego lo intentó 6 años más tarde, no lo aceptaron. Entonces se enlistó en el ejército. Tampoco eso era para él. Y al final él terminó ganándose la vida tocando piano en unos cabarets. Y ahí en Chat de la Noir. Y ahí es que empieza a publicar sus primeras composiciones. Entonces, él regresa a estudiar a una escuela, a Cantorum, cuando tiene unos 40 años. Y obtiene su primer diploma entonces. Pero él es un músico que primero escribe... O sea, ve la música de una forma muy diferente que aquellos que están educados.
O sea, no le vieron talento para dejarlo entrar a la música, pero sin embargo comenzó a ganarse la vida tocando, de oído.
Sí, pero también desarrolló una música controversial para la época. Vamos a escuchar ahora un fragmento de lo que sería Trois Gymnopédies, que es una serie de piezas para piano solo, y es una serie que han oído mucho. Entonces es interesante porque la segunda y la tercera pieza es como una versión de la primera en otra tonalidad.
Ok, entendí perfectamente. Vamos a escucharlo.
Se usa mucho para relajación.
Yo conozco a Erik Satie. Yo le escucho.
Sí. Y Erik Satie tiene la característica de su música, es muy atractiva, porque mira, él daba a su música títulos absurdos. Ajá. Él inventaba palabras en su partitura. Por ejemplo, en una partitura dice, "Relax no quiere decir nada. ¿Cuándo nos deshabituaremos del hábito de explicarlo todo?"
Qué
partitura
lindo.
De Relax. Oh, okay. Otra que dice, en una parte, ajá, con un profundo olvido del presente. O sea, eso es para el intérprete, la forma en que tú lo vas a interpretar.
Es decir, primero lees
un profundo ahí, olvido del presente. Ajá.
Déjate decir, llevar.
Déjate. Ajá. Let it go.
Como un ruiseñor con dolor de muelas.
Esas son las notas para el intérprete.
Ajá, exacto. Con convicción y una tristeza rigurosa. Esta obra debe interpretarse con un gran desprendimiento hacia el presente, y esta obra es de fantasía sin realidad. Un
capítulo. No, no te estás desprendiendo lo suficiente. Vamos
creo que es la primera vez que tú mencionas a un compositor que le dice cómo se debe interpretar la obra a la persona.
No, no, no.
¿Eso es así? ¿Eso es muy normal o no?
Sí, pero no así. O sea, por ejemplo,
Eric Satie.
Exacto. Ravel, cuando había expuesto música de él, y el mismo Debussy, no sé si recuerdan que nosotros habíamos visto unas piezas donde él era una serenata interrumpida, donde él decía, ok, aquí tristemente, se va triste, aquí con agresividad. Ese tipo de indicaciones sí, pero así tan específica como un ruiseñor con dolor de muelas.
Sí, porque ¿cómo tú interpretas un ruiseñor con dolor de muelas?
Demuestra capacidad.
Esas son cosas de la fundición, de la época y de todo.
No, ya encontramos un nombre. Ahí está él, Aloe Eric Satie.
Entonces, ¿qué pasa con él? Que él contrarresta totalmente la música que había ya para siglo XX. Y no tiene peso en la narrativa. Él dice que él aprendió más de los pintores que de los músicos. O sea, él se llenaba de todo el arte y él entendía también que la música era más como una música más de fondo, algo para tú disfrutar, diferente de, y que al público tú no debes quitarle tiempo, tú no debes aburrirlo, tú debes poner lo necesario. Y sus piezas, tenía piezas muy cortas. Vamos a escuchar ahora esta segunda, que es Trois Gnossiens, que significa tres gnosianos.
¿Y de qué va esa de Trois?
¿De qué va esa?
La tres gnosiana, también, pues nadie sabe exactamente a qué se refería con ese título. Nadie sabe exactamente a qué se refería con ese título, pero gnosia es un término griego que significa conocimiento.
Gnosia.
Uh-huh.
Tranosia.
Y bueno, Debussy en una ocasión criticó a Satie, él era su amigo, y le decía, ahora como un verdadero amigo debo advertirte que de tiempo a tiempo en tu arte hay cierta ausencia de forma. Y entonces Eric le respondió haciendo la serie de tres piezas para piano, Trois morceaux en forma de pera.
Okay.
Tres, eso es igual a tres piezas en forma de pera. Y entonces vamos a escuchar ahora la número 4. Interpretada por Bojan Goisek y Alexander Matsar.
¿Cuál fue la indicación ahí?
¡Tan, tan, tan, tan! Eran piezas que las melodías tenían un acompañamiento como que no hacía mucho sentido. O sea, okay, que iba en contra de esa forma que precisamente él estaba haciendo, uh-huh, por la que estaba siendo así criticado. No obstante, tenemos un pintor, por ejemplo, está Magritte, que se inspira en esta pieza después de escuchar, y él hace su cuadro, La Chambre de Couté, que tiene una manzana grande que llena una sala de escucha.
Sí.
Un retrato surrealista.
Muy bien.
Hay una colaboración artística en este periodo. E incluso lo vemos también, él colabora más tarde. Hay otra persona que también ve esa pieza y escribe, que es Jean Cocteau, que entonces escribe para su primer ballet. Parat. Entonces, ¿qué pasa? Que Satie es el que escribe la música de ese ballet. Y el ballet, bueno, este ballet causa un escándalo porque se trata de básicamente como unos artistas de circo llamando la atención a la audiencia. Entonces, hay mucho del absurdo. Pablo Picasso colabora en ese ballet haciendo los vestuarios. Había unos vestuarios que era cartulina sólida, por ejemplo, y que entonces limitaba a los bailarines a ciertos movimientos, obviamente. Vamos a escuchar un poquito de la número 6, que se Parat en 1917.
como si fuera música de circo.
Y ese taladro ahí.
Sí, entonces él integra, ajá, exacto, él integra elementos ruidosos, máquina de escribir, cosas que se utilizan, que no convencionalmente se utilizan para ruido. Y él es uno de los precursores del minimalismo. Ya después vemos cómo de esta es la antesala del modernismo que viene después. Y bueno, pues finalmente vamos a poner Chose vue à droite et à gauche, sans lunettes, que eso significa como ver a lo lejos, muy a lo lejos, sin lentes. Ve a la derecha y a la izquierda sin lentes.
Y como casi nos vamos, pues dejar ese nombre para que también podamos investigar al respecto. Eric, terminado en K, Satie se escribe.
Vamos a escuchar ese fragmentito.
Segundo movimiento. Tercero, fantasía muscular.
¡Ah, caramba, los artistas! Me encanta. Eric Satie. Eric Alfred Leslie Satie. Ese es su nombre completo.
Y Melissa, su artístico es Eric Satie.
Eric Satie. Melissa Moya, muchísimas gracias por darnos ese recorrido así rápido por este compositor tan distinto.
Sí.
Sí. Llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Melissa, tú cuídate mucho. La gente, ¿cómo te sigue el rastro en las redes sociales?
Bueno, pues me pueden seguir @melissamoya en Instagram.
Chévere. Ahí cuídate está, mucho,
Y aprende a descansar, no a renunciar, nuestra actitud Camino al Sol para hoy viernes y para el fin de semana también.
Así vamos. Bueno, pues nos despedimos con parte de la película The Greatest Showman. Esto es Never Enough.
Me gusta esa. Hasta el lunes.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.